SER Podcast.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mira, hablando de cine, los oyentes habituales de La Ventana, y sobre todo los habituales de esta ventana de la música, estarán ya pensando, mira, Francino, un detallito con Benjamín Prado, que está malito, el postoperatorio. Bueno, detalles siempre con Benjamín. Benjamín, buenas tardes, siempre, siempre.
Aunque con postoperatorio y llamando a las puertas del cielo, no sé yo si me conviene mucho.
Espérate. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
No tiene esa intención, pero sí es verdad que hay más. Esta canción que sonaba, de ahí lo del cine, en la película Bad Garrett and Billy the Kid, en el año 1973, ese fue un año en el que ocurrieron un montón de cosas, y cosas importantes, ¿eh? El final de la guerra de Vietnam, con los acuerdos de París,
es verdad.
El golpe de estado de Pinochet en Chile, la crisis del petróleo, sí. Gravísima, la guerra del Yom Kippur, en España Carrero Blanco voló por los aires, en 1973 murió Picasso.
Anda.
Y nació Quique González. Esta tarde presentamos en La Ventana su nuevo disco titulado precisamente 1973.
Los días extraños son dientes de león, nos dejan silbando, nos devuelven al rincón. Estamos salvados, eso mismo dije yo, con sangre en el labio, respirando el petricor. Cerca del relámpago, en el viaje nos acompañábamos.
Quique González, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
Bienvenido
buenas tardes.
A La Ventana, ¿cuánto tiempo?
Pues
joder,
sí,
qué alegría.
Encantado.
Qué canción tan hermosa. Qué canciones tan hermosas en todo el disco. Además, en esta, de verdad lo siento, se incluye una de las tres máximas que mi padre me dijo que tenía que utilizar en la vida para llegar a lejos, que es el por favor, el gracias y el lo siento.
Fíjate.
Las tres.
Pues mira, bueno, no me había dado cuenta y me gusta que me lo digas. En esta canción he tenido la suerte de colaborar con el gran Gorka Urbizu,
sí.
Súper compañero, buen amigo. Por pura admiración, porque el disco que más nos gustaba el año pasado es Asier Abad, que es su primer disco en solitario después de Berri Charak, y le ha puesto un corazón enorme a esta canción, que se daba así bastante para una colaboración, y yo creo que la canción estaba bien, pero él la ha llevado mucho más lejos en cuanto a sensibilidad, y le ha dado como otra perspectiva.
Es una canción de adiós. Es una canción de adiós.
Sí, ¿eh? Sí, lo que sucede antes del adiós, ¿no? El darse cuenta de que tienes que separar caminos, ¿no? Tanto como a nivel de pareja, como de amigos, como, uh-huh. de, como de familia incluso, ¿no? Sí, sí, antes de empezar a hacernos daño vamos ya a separarnos, ¿no?
Y hablando de pareja, de compañeros, de amigos y de gente de la música, Toni Brunet, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Has dicho, yo no quiero hablar, pero vamos a hacerle hablar porque algo ha tenido que ver en el disco Toni Brunet, ¿verdad?
Lo ha salvado,
¿cómo, Toni? ¿Cómo que lo ha salvado?
Sí. Es que hemos tenido muchísimos problemas en este disco con algunas decisiones que tomamos. Y entonces ha habido que grabarlo por segunda vez, bueno, la mitad del disco más o menos, y bueno, era difícil aguantar ahí y seguir sosteniéndolo y seguir peleándolo, ¿no? Porque la primera impresión que sientes, el primer impulso, perdón, es mandarlo todo a la mierda, ¿no? Y sin embargo creíamos que merecían la pena estas canciones y llegar donde nosotros creíamos que,
coño, pero
que tenía que llegar.
Pero sí, eso sí. Es un discazo.
Sí, pero bueno, que hemos tenido que grabarlo dos veces con
todo. ¿Y qué fallaba? Cuéntame qué fallaba en la primera, porque ahora no me puedes dejar así.
Claro.
Pues faltaba, lo que falló es que tomamos la decisión de grabar con un ingeniero que se llama Mark Howard, que te sonará porque grabó los dos discos favoritos de mi artista favorito, que como sabes es Bob Dylan, igual que tú, ¿no? Que son Time Out of Mind y Oh Mercy. Buscábamos esa profundidad, ¿no? que tienen esos discos. Lo estoy diciendo así en las entrevistas, es la primera vez en mi vida que un libro me ha metido en un lío, ¿no? Porque leímos el libro en el que contaba su experiencia grabando a Tom Waits, a Dylan, ajá, a Lucinda Williams, etc. Y creía, y bueno, tocamos la puerta, vino desde Los Ángeles a grabar con nosotros y ni a nivel personal ni a nivel profesional conectamos y no nos quedamos contentos con el resultado. Así que ya te digo, tuvimos que volver a reconstruir un montón de cosas, volver a grabar 6-7 canciones. Y, bueno, y gracias al trabajo encomiable de Tonia, que se lo ha peleado hasta el final y ha tenido fe hasta el final, yo también, ¿eh? Pero bueno, yo no tenía otra opción, Tony sí tenía otra opción y, bueno, y entre los dos lo hemos sacado adelante.
Pues el resultado de este disco que hoy sale a la venta, a mí personalmente me parece maravilloso.
Separamos el plástico, las canciones de amor, lo cruel y lo mágico hacen que prestemos atención. El rumor de los clásicos, los tubos de inyección, al sentir la presión nos volvemos lunáticos.
Mira que te gustan las esdrújulas, ¿eh? Mira que te gustan de siempre, además.
Gustan, ¿eh? Bastante, sí.
Sembrando el pánico. Santos de mi
Oye, aquí que el título, claro, es que la pregunta casi es obligada y es obvia, ¿no? Mm. Título con fecha, 1973, el retrovisor, el paso del tiempo. ¿Tú sabías que habían ocurrido ya todas esas cosas el año que naciste? Las que comentaba antes, el golpe de Estado de Pinochet, el Carrero Blanco, fin de la guerra de Vietnam, sí, la crisis del petróleo. Vaya año, para llegar al mundo.
Lo busqué, unas las tenía claras y otras las tuve que buscar. Sí, también. Lo quise llamar así porque nunca había titulado ninguno de mis discos con una cifra y hay un montón de discos. Me viene ahora el de George Rose en 1972. Sí. Y me gustaba que tuviera
el de Prince, ¿no? 1999 también.
Esto es, sí,
mira,
sí.
George Rose estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? En Alicante, en plena pandemia.
Es verdad, sí, sin público.
Sin público, sin en un
público,
teatro.
Es verdad.
Sí, un tipo muy talentoso componiendo.
Acaba de publicar un libro David Trueba, del que hablaré el lunes, que se llama 1969, sí, también, ¿no?
Sí.
Es la manía de hablar del año que has nacido, que es justo el año del que no sabes nada. Básicamente lo
que no estabas.
Que te hayan contado,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, sí. Y también elude un poco a, es un disco que yo creo que habla un poco de la generación de la gente que nacimos en los 70 y en los 80, probablemente uh-huh, algunos de los 60 también, que vivimos ahora en un mundo en el que nos cuesta, por lo menos a mí y a muchas personas de mi círculo, ¿no? Nos cuesta resituarnos, ¿no? Ubicarnos, como si la tecnología hubiera ido demasiado rápido para nosotros, ¿no? Y entonces también hay como una mirada atrás, tratando de, como decía, de situarte, de ver dónde estás. Bueno. No creo que haya mucho resentimiento ni mucha nostalgia, ¿sabes? Es una mirada, yo creo, que bastante limpia.
Cuando ¿no? hay cosas que están averiadas o casi averiadas, para eso están las cajas de herramientas, ¿no?
Esto es.
Cuanto más conspira el universo, cuanto más esfuerzo pones tú, la verdad escupe un sentimiento y te lo querías ahorrar. Te dijeron es cuestión de tiempo, pero te has cansado de esperar.
Ahí está.
La caja de herramientas.
Bueno, oye, pues es lo que hay que hacer cuando no funciona algo.
Quique, me lo parece a mí, o tú te has esmerado en este disco en cantar de muy distintos modos. Con respecto a otros discos y dentro del propio disco.
Sí, tampoco ha sido una cosa así muy consciente. Tampoco lo he visto ahí como un objetivo de voy a intentar cantar. Las canciones me han llevado un poco a eso, y también la casualidad y la opinión de Tony o de Mark Howard.
Tony, di algo, hombre. Te está aludiendo constantemente. Sí. Confirma, no, bueno, desmiente.
Aquí el que canta es él. O sea,
aquí el que canta es él.
Pero ¿qué tipo? Para que alguien que nos esté oyendo se imagine qué es lo que le dice un productor a un cantante cuando está cantando. Que, por ejemplo, un comentario que tú le dices, oye, mejor porque esta no la cantas así o asado.
Es que depende de cada caso.
Claro.
Es muy difícil generalizar.
Conmigo no puede hacer nada.
No, de hecho, con él es realmente difícil porque es una voz que ya todos tenemos tan interiorizada, sí. Y lo peor que podría hacer sería hacerlo que no parezca él. No,
no, pero es una voz...
Bueno, de hecho parece Willie Nelson.
No, es una voz que evoluciona.
Está muy Willie Nelson.
Que evoluciona tanto que puede parecer Willie Nelson y en algún caso...
De cara.
Sí, no, y de cantar. Y en algún caso sabes a qué puede sonar. A Kike Waits.
Sí, eso por eso lo decía a veces.
Cuando dijeron enseguida estaremos allí,
sí.
Supimos que iba para largo. Olía bosque quemado, vamos a morir a grasa de los últimos trozos. Había un cielo estrellado sobre la nariz y vidas escaleras abajo. Había un grifo sangrando, un rojo carmesí, los labios de la chica de otro.
Quique, ¿sigues escribiendo canciones para sentirte vivo? Que tú lo has dicho más de una vez esta. Digo, se lo voy a preguntar otra vez, a ver si mantiene la misma...
Sí, para demostrarme que puedo seguir haciéndolas. Estaba pensando en esta canción porque...
Preciosa, Descosiendo de un milagro, magnífica.
Pese a los problemas que tuvimos con Mark Howard, también aportó cosas buenas, y una de ellas fue la idea de cantar esta canción una octava por debajo
justo te iba a decir
lo que
eso,
yo la iba a cantar o tenía pensado, ¿no?
Perdón, déjame que aclare para el que no lo sepa. Una octava por abajo es como cantar mucho más grave de lo que uno tiene pensado.
Sí, es como hay una voz que suena como cantando por arriba ahí, pues es, en lugar de cantar esa de arriba, la voz principal. Y está bien que tires ahí a Tom Waits, porque otra de las cosas buenas que nos dejó este personaje, Mark Howard, fue un micro de los años 40 que seguramente había estado... Bueno, seguramente no, él nos dijo que había... que lo había sacado de Capitol Records, ¿no? Probablemente habría cantado allí Frank Sinatra, Billie Holiday.
¡Ostras!
Y sin duda Tom Waits, que sale en una foto grabando con este micro. Y tiene esa textura también que para cantar así en grave, pues como que respira mucho. La historia es que le robaron este micrófono, que
¡ostras!
Es una joya. Se lo robaron a la vuelta en el aeropuerto de Barcelona y no apareció. Oh. Yo ya pongo en duda todo, ¿eh?
Ya, vaya.
Yo pongo en duda hasta que viniera su
¿Registraste
cuñado,
¿no? a Tony Brunet o no?
Oye, ya que
gustan mucho las maquinitas, ¿eh?
Ya que estamos tan metidos en el año en el que nació Quique González, vamos concretamente a saber qué sonaba el 17 de octubre de 73, que es cuando él nació, que era cuando su madre estaba en el paritorio ahí dando a luz. Bueno, pues en el paritorio, si llegan a poner los 40 principales, lo que habría sonado habría sido esto.
¡América! ¡Es América! ¡Todo un inmenso jardín! ¡Eso es América!
De todas maneras, aunque Quique hubiera sido siete mesino, habría sonado la misma canción, la misma América de Nino Bravo, porque llevaba en el número uno desde agosto en esa lista y luego se pasó hasta diciembre incluso. En cambio, si la madre de Quique le hubiera pillado el parto en Londres, seguramente le habría llamado a Quique Angelines y no Quique, porque lo que triunfaba en el Reino Unido en ese momento y acababa de salir del horno era... Angelines.
Charlie Watts, qué barbaridad.
Sí, escucharles ahí. Bueno, de hecho esta canción triunfaba también en los Estados Unidos. Pero vámonos a los Estados Unidos propiamente, a la lista Billboard, a ver qué es lo que sonaba por allí el día y la semana que nació Quique. Se fue un año y un mes histórico, no solamente por las cosas que habéis contado de la historia, digamos, general, común, sino en la historia de la música, porque fijaos en otra joya que presidía las listas americanas en aquel momento, en la revista Billboard, como digo. Este era Marvin Gaye.
¡Ostras!
Let's get it on. De hecho, era tan histórico el momento que Marvin Gaye se estaba midiendo en las listas con otro tótem de la música negra que además era compañero suyo en la discográfica Motown.
Stevie Wonder.
Su mejor momento, Estaba triunfando con este Higher Ground.
Uno se quedó ciego y otro le mató el padre, vaya gente.
Por favor. Sí, hombre, distinto problema. Bueno, y lo mejor que hasta en los cines triunfaba la música y era histórica la cosa, porque había una película que se acababa de estrenar que era American Graffiti,
¿sí?,
que revivía el ambiente musical precisamente de los años 50. Del Shannon. Todo esto era lo que sonaba cuando nació Quique.
1973, el título del disco de Quique González que hoy presentamos en La Ventana. Regalo de dos temas en directo. El primero, Preguntas Sencillas.
¿A dónde van mis callejones, el remolino de gorriones que sube por la espina dorsal. Serán verdad, serán rumores, serán preguntas sencillas, difíciles de contestar. Mientras los camiones sufren subiendo por la nacional, y los hombres se convierten en bloques de hielo. Ahora que el dragón escupe, empiezas a reaccionar. Y las calles se parecen a calles de fuego. Escucharán unos tacones, se acordarán a mediodía de traernos una barra de pan. Alumbrarán desilusiones, serán pequeñas mentiras que aprendes a desactivar. Mientras los amantes funden el sueño con la realidad, y las trampas se convierten en parte del juego. Ahora que el dragón escupe, empiezas a reaccionar. Necesito un poco más de tiempo, joyas como piezas de repuesto, envueltas en las hojas del periódico local. Mientras los camiones sufren subiendo por la nacional, y los hombres se convierten en bloques de hielo. Ahora que el dragón escupe, empiezas a reaccionar.
Acariciando
Aquí seguimos asomados a la ventana en nuestra hora de los viernes de música en directo. Estamos disfrutando un montón, destripando el último disco, el nuevo disco de Kike González, 1973, que sale hoy. Y como cada canción tiene su historia, yo no quería hacerme muy pesado, pero esta en concreto, este Terciopelo Azul, con un Pura Sangre ahí levantando las patas frente al acantilado, yo quería saber de qué va esto.
Sí, sí. La verdad es que es la canción menos narrativa y más crítica del disco, porque está más cerca de un sueño y de un cuadro que de una canción. Hay referencias a la lealtad también y al paso del tiempo y al no quiero ser así muy ¿cómo se dice? No quiero parecer muy, muy hippie, pero habla un poco de la conexión de la... Que bueno, un poco hippie sí soy, pero habla un poco también de la conexión con la naturaleza, ¿no?
Claro, pero hay muchos fogonazos así muy visuales en las letras, ¿no?
Sí.
El caballo en el verso que más me
Yo
gusta.
Yo veo escenas de película.
El verso que más me gusta del libro es Llorarás en cada ayuntamiento. Es tan visual, ¿no? Sí. Es un cortometraje, ¿no? Los camiones que sufren en la Nacional, ¿no? Son como fogonazos de la letra que están llenos de visiones, ¿no?
Yo es que soy muy de imágenes, ¿sabes? Y de fotogramas.
Sí, sí.
Últimamente creo que tiro más de eso. Supongo que por mi vocación frustrada de guionista y cineasta, como sería incapaz de hacerlo, pues intento hacer mis pequeñas películas en mis canciones.
Pues te sale muy bien. Yo quiero competir con el verso que ha citado Benjamín. Baladas de escorpiones en el sótano, gigantes en su mínima expresión, zarpazos de misántropo, pulseras de serpiente en el zócalo. ¿Te vale? Venga.
Tiene muchas, sí.
Los cuadros se amontonan en el corredor. Pensaste en escenarios catastróficos. Sentíamos el flujo de calor. Y por una vez le quitaste importancia. Balas de escorpiones en el sótano, gigantes en su mínima expresión, licencias literarias, semillas de ambición. No adivino lo que te hace falta.
Es un disco naturalísimo, quiero decir que está lleno de guitarras acústicas. Aquí el que la oiga con cascos esta canción desde casa, o que si no que se lo ponga en Spotify, por supuesto, se oye hasta el crujido de la madera cuando acercas la mano y tocas la cuerda y tal. Yo no sé si es un empeño que habéis tenido a posta o ha salido porque era una canción con poca instrumentación y claro,
en el directo que acabáis de hacer se ha notado todo eso, claro.
Pero quiero decir, fíjate, sonaba casi como en este directo, que eran dos guitarras a pelo.
Es que es lo mismo, ¿eh?
¿Lo habéis buscado a posta?
Sí. No lo buscamos, pero no lo evitamos.
Ah, muy bien.
O sea, sí, suena, suena. Yo creo que la grabación es una fotografía de un momento, y si en esa fotografía pues ladra un perro,
ya.
Sí, pues el perro se va al disco.
Pagamos el precio de tocar, de grabar todos tocando a la vez, ¿no?
Yeah.
¿Sabes? Hay alguien que va a toser, espero que a alguien no le suene el móvil porque eso es horrible, pero si hay un crujido de la silla o un, ¿sabes? Algo que se cae.
No sé, las cuerdas, las manos correr.
Qué hermosa es esta canción, Oro Líquido.
Bueno, muchas
gracias. ¿Esto es un tributo al abrazo? ¿Puede ser?
Sí, es que es una canción que... Hay dos canciones que hablan del sentimiento de paternidad. Una que es una canción que escribí a mi hija, Stuope, la canción anterior. Y esta es una canción que habla de una despedida de uno de mis mejores amigos, Antonio, a su hijo ya post-adolescente, justo el día que se va de casa. Entonces me contó cómo lo hizo, cómo lo llevó a otra ciudad y el abrazo que que se dieron, y otro amigo nuestro le dijo: ese abrazo es solo líquido,
sí,
chulo.
Sí, lo es.
Y me quedé con esa imagen.
¿Tú eres muy abrazador, Kiko?
Sí, sí, sí.
¿Tú eres muy abrazador? Yo también.
Sí, bastante, me gusta. Sí, sí, sí.
Bueno, pues, Francino, de hecho, ha mandado a varios al hospital aquí cuando se entusiasma.
No, pero fíjate, al final, quiero decir, qué burro eres.
Por los abrazos.
Porque digo,
los buenos.
Bueno, hombre, joder.
No, al revés, que lo digo para bien, que la gente que me oiga creerá, pero es que de puro cariñosa a veces dices: Dios mío, Francino, que no tengo fisioterapeuta.
Pero al final, fijaos una cosa, mira. Los abrazos, el amor, la lealtad, la amistad, la dignidad, la alegría, el respeto. Coño, tampoco es tan complicado vivir, ¿no?
Yo creo que no. Si es que lo más revolucionario que se puede hacer es no ser un hijo de puta, ¿no? Y no convertirte en mala gente, ¿no? Eso es lo que tendría que ser lo más normal. Es difícil, es como que sorprende ver a buena persona, ¿no?
Y sin embargo, es verdad que a veces vamos en dirección contraria.
Ese es J.J. Cale, ¿eh?
Sí, sí. Y aparte, ves lo que decía antes, suena la acústica muy en presente, bueno. No está en el fondo, está...
Nos involucramos en las decisiones ajenas. Un hogar es una prisión y la falta de discreción una condena. Nos acostumbramos a las condiciones extremas. El amor es cine de acción. Las luces de la explosión, una verbena. Dejamos polvo de mudanza, primas de hierba, extrañas nuevas piezas de exposición, 500 vueltas de campana sobre una cama deshecha. Pruebas de una falsificación, hilos de cometa en rebelión. Los chicos del comisario, amistad picando piedra. Pisar la luna fue una desilusión. Dejaron huellas de astronautas sobre los pasos del cebra, incapaces de pensar en paralelo.
Fíjate que siempre comentamos que los discos no están ordenados por casualidad, tienen todos un relato, y está bien, por eso me gusta escucharlos enteros, y no solo a fogonazos o los primeros 30 segundos de una canción. Y a mí personalmente en esta coleccionistas que estamos escuchando, me conecta, después viene la que habéis cantado en directo, Preguntas Sencillas, y a mí este coleccionistas me conecta directamente con otro que va después, que se titula Cheques Falsos, que habla de un mundo, joder, más bien hostil, donde el objetivo ya no es vivir, sino simplemente sobrevivir.
Siempre corremos un riesgo, aunque nos cambiemos de carril. Si va derecho al infierno, puede que hayamos pasado por ahí. Nos despedimos del pueblo, tenemos que cortarlo de raíz. Ellos esperan un gesto, una toalla volando en el ring. A veces nos abrimos el pecho y entramos en un polvorín. Oh, oh. Solo se trata de sobrevivir con lo que llevas puesto.
Sobrevivir con lo que llevas puesto, con lo que llevas dentro, pero sobrevivir.
Bueno, es que es a lo que nos
dedicamos,
están,
a lo que nos dedicamos.
Bueno, y a lo que nos están condenando, ¿no? Sí, o sea, que ahora mismo estamos en una ciudad en la que hay gente cobrando 1.200 euros de sueldo y tiene que pagar un alquiler de 900, ¿no? Y seguramente en unas condiciones, ¿no? Compartiendo o viviendo en un piso de 30 metros, ¿no? Entonces es a lo que nos están empujando, ¿no? A la, sí, la disciplina de la supervivencia, ¿no?
Oye, a veces tomamos esto de que, en cierto modo es algo parecido, ¿no? El que la carrera de los artistas ahora cada vez, por ejemplo tú, tienen que ser más independientes en el sentido discográfico y tal y cual. Y al principio tomaba como una desgracia de, jolín, es que no me admiten las discográficas, voy a tener que hacérmelo yo todo. Y ahora empiezo a observar, no sé si es tu opinión, que es lo que te iba a preguntar, es que todos en realidad estáis más contentos de poder trabajar así. A lo mejor ganáis un poco menos de dinero, sufrís un poco más, trabajáis un poco más, pero artísticamente estáis un poco más contentos.
Bueno, será cada caso, ¿eh? Hay gente que está con multinacionales y que trabajan bien, están a gusto, etcétera. Para mí, la verdad es que me empezó a ir bien cuando dejé de grabar para multinacionales. Uh-huh. Y conservo amigos allí, no todo lo hicieron mal, apostaron uh-huh. por mí, estoy agradecido, pero no me cambiaría por claro. por, o sea, no cambiaría por, lo sí, que tengo, sí. lo mucho, lo poco que tengo, uh-huh. sí. por volver a grabar para ellos y a negociar con ellos. Yo tampoco tuve ningún problema artístico, no es que se metieran en lo artístico, se metían más en las cuentas que en las estrofas, ¿no?
Oye, Kike, quiero volver un momentito al comienzo, al título del disco, que antes dijimos y se quedó por ahí, que claro, 1973, el año que naciste y tal, pues eso evoca un poco la reflexión sobre el paso del tiempo, ¿no? Y el retrovisor y esas cosas. Y muy, dentro muy poquito, el día 17 cumples años.
¿Sí?
El 17 de octubre, que por cierto, vosotros dos no lo sabéis. Vamos a hacer la ventana a Córdoba. 17 de octubre, por favor, apuntadlo en la agenda.
Bueno, sí,
¿vale?
Sí,
bueno,
sí.
Ya está.
Bueno, estupendo.
Qué suerte.
Dicho esto, mira, fíjate además, tenemos en la ventana un test para cumpleañeros. Cuando la gente cumple años le llamamos. No lo haremos contigo porque estamos en Córdoba, sí. Y estamos hablando hoy. Pero tenemos una serie de preguntas. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? ¿El mejor regalo que te han hecho? ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad? ¿La última vez que has llorado?
Sí.
¿Tú cuándo has llorado por última vez?
Bueno, ¿qué día estamos? Sí. ¿A viernes? Pues el...
Yo
en el 74, ¿no?
Llorar de emoción hace pocos días. Sí, yo me emociono con facilidad y se me humedecen los ojos con facilidad. Soy muy blando para eso. Pero no me importa, y no me importa que hacerlo en público.
A mí tampoco.
Y,
oye, y yo lloré hace un par de noches en el teatro. El lunes ya contaré por qué.
Tan mala era la peli. Ah,
sí. No, yo lloré de emoción.
Oye, Quique, pero
no, mira, perdona, perdón. Lloré el otro día, me emocionó perder, que no puedo dejar de hablar de él, ¿no? De alguien a quien hemos perdido hace muy poco, que es una persona increíble. Hace falta más gente así. Gran poeta y cantautor mítico, sí. Pablo Guerrero,
Pablo Guerrero,
¿no? Hablaríais sí, sí. de él y tal, pero sí. yo le quería muchísimo y él me quería muchísimo a mí, y sentí mucho su muerte. Yo sé que estaba enfermo y tal,
yeah.
pero hace falta más gente como Pablo Guerrero y como Luis García Montero y como Antonio Muñoz Molina. Y te falta más gente.
No, como
buena,
Benjamín,
¿no?
No, por favor, Benjamín, ya tenemos uno.
He visto que te resistías a mencionarle.
No, nos estaba bastando.
No, porque no quería que se ruborizara.
Oye, ¿es verdad que tú de pequeño jugabas con una raqueta como si fuera la guitarra? Y
sí.
Que ese fue un poco el, no sé si el origen de la... Pero sí, que... ¿Y me seguía dándole?
Sí, era lo más parecido que tenía a una guitarra en casa, eso es. Sí, sí.
Oye, pues desde entonces hasta ahora lo de la guitarra ni tan mal.
La catedral, las atracciones, el banderín de los coches de choque. La lealtad, los lamparones, todo lo que empieza en mí.
De esta canción hay que destacar el título. Es tu opet.
Sí.
Siempre tendré un ojo puesto en ti.
Sí,
mira.
Sí, es una canción para mi hija.
Da maravillosa.
Mucho, da mucho pudor siempre escribir canciones sobre tus hijos y tal. Y yo tengo la suerte de que precisamente Luis me escribió una canción para el disco que hicimos juntos, que fue Bienvenida, pero la letra era de Luis, así que era tampoco algo que tuviera como, no que estuviera obligado a hacerlo, tampoco me lo tomé como un reto, me salió así la canción, como una canción ahí pequeña para mi hija Nora, ¿no? Y fue la primera que hice para este disco.
Las sensaciones, cualquier lugar donde fui feliz.
Oye, Quique, estaba pensando, después de que este disco ha sido, vamos a llamarle, trabajoso, porque ha habido que regrabar unas buenas partes, produce una obsesión tremenda de tanto sobar un disco, da igual, incluso cuando no hay problemas, que uno pierde un poco la perspectiva, sospecho, ¿no? Entonces, quitando este disco, tú miras tus discos anteriores y tú dices, ¿por el sonido o por cómo eran las canciones, algún disco lo regrabarías? O dirías, incluso, no digo que me digas nombres, pero quiero decir, tú revisas tus discos y dices, hombre, esto lo rearía de este otro modo, no sé cómo lo hice esto, esta canción no era buena, o al revés, ¿cómo no le di más caña a esta canción que era más bonita?
Sí, lo he pensado muchas veces y hay discos con los que no he tenido así una buena relación, pero luego de alguna manera me he reconciliado y de hecho el año pasado hicimos la gira de 25 aniversario en la que llegamos a hacer 5 o 6 discos enteros,
sí.
Todas las canciones en los conciertos. Y eso yo creo que me ayudó para las canciones de este disco, ¿no? Al tener un poco de perspectiva, ¿sabes? Y de visión de lo que habías hecho, porque estaba obligado a escucharla, a volver a escuchar las canciones y a...
Has hablado de la gira, del 25 aniversario. Hoy estáis en la ventana haciendo un poco la pretemporada, porque anuncio ya para los oyentes, para que se lo apunten. Empieza la gira de conciertos de Quique González con este nuevo disco, el 21 de noviembre en Guadalajara. El 22 en Toledo, el 28 en Hospitalet, en Barcelona, ahí donde vas tú muchas veces, Benjamín, a recitar poesía.
Míralo,
el día 29 de noviembre Zaragoza, 6 de diciembre Bilbao, 12 de diciembre León y 13 de diciembre cierra año en Santiago. Luego hay más conciertos para el mes de enero y tal, pero digo los más inmediatos. Por cierto, habrá conciertos en el Price de Madrid en el mes de febrero, los días 6 y 7.
Olé.
Dicho lo cual, pues cerramos ya esta hora de música en directo en la ventana. Ha sido un placer, amigos. Quique, Tony, tocad lo que queráis y os aplaudimos y nos despedimos. Hasta siempre, guapos.
Igualmente. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.
No escribes y lo rompes, no sabes ni por dónde empezar. No haces más que asomarte al borde. Lo envidias y lo escondes, lo miras y lo cortas en vertical. Mides mal al entrar a bloque. Te rifan y te crujen, te aburren pero escuchas hasta el final. Haces crack pero no te funden. Te inspiran y te curten, te intrigan y se estiran en el diván. Abres gas al salir del túnel. De auto a la hora de olvidarse del material. En la mientras sufres, sabes cómo vienen y los quieres impresionar. Algo no funciona porque estás en las nubes. Oscuridad, sube el volumen y la intensidad. Y todo el mundo te dice que no te preocupes. En realidad, sufre si quieres investigar. Sabes cómo duele, pero quieres un poco más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.